Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, ahora menos en Canarias. Buenos días, España. Hay un montón de gente que como tú está aportando para que España siga creciendo. Nuestro saludo a la Guardia Civil, a la policía, a todos los vigilantes que están trabajando ahora mismo y protegiendo, a la gente que está en las farmacias de guardia, a la gente que está, por ejemplo, en el mar o en la mar, que me gusta a mí decir lo de la mar, la gente que está ahora mismo con un camión llevando de un punto a otro las compras que se hacen la noche anterior para que la gente al día siguiente ya lo tenga en su casa, la gente que está llevando la leche, el pan, la gente que está trabajando, la gente que está dictando sentencias, porque hay jueces que nos están escuchando y están ahora mismo pues tomando una decisión importante, al ministro del Interior, que también nos escucha, que es ponedor, que nos sigue en nuestra cuenta en Twitter. En definitiva, somos un montón de gente positiva que aporta para que España siga creciendo y somos un pedazo de equipo. Fíjate lo que nos dicen los chicos de Fotocopias Baratas. Hola Pulpo, antes estábamos solos haciendo fotocopias y encuadernaciones. Ahora contigo trabajamos y reímos. Gracias. Pues yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? Y sobre todo cuando eliminamos las noticias chungas, eliminamos un poco la política y las noticias malas, nos centramos en las cosas buenas. Y te aseguro que suceden cosas que nos hacen sentir bien. Y de hecho, fíjate, es con lo que siempre comenzamos, porque nos encanta dar noticias sobre empresarios españoles. Y además, si sus ideas son de lo más original, pues mejor que mejor. Presta atención, este es el caso de Javier Izuel, de 39 años. Es un emprendedor maño que está triunfando en el mundo gracias a sus huevos. En este caso, a sus huevos fritos, que son congelados. Y a lo mejor te parece una locura. Bueno, pues no lo es. Porque para poder llevar a cabo su revolución, su revolucionaria idea, Izuel hizo con la fórmula mágica algo muy especial. Y lo hizo hace 3 años. Solamente él sabe cómo mantiene su sabor tras conservarlos congelados. En principio los ingredientes son muy sencillos: huevo y aceite. Y el misterio y la patente está en cómo freír el huevo y en cómo se congelan rápidamente después. Nadie hasta la fecha le ha podido copiar la idea y claro, lo está petando. En su fábrica de Vitoria produce cada día 45.000 unidades. Pero hace unas semanas abrió una nueva fábrica en Alventosa, en Teruel, donde elabora otros 200.000. Y aquí viene lo mejor, porque actualmente trabaja en Food Style, que así es como se llama la empresa. Está trabajando y dando trabajo ni más ni menos que a un centenar de personas. Hasta la fecha nadie ha conseguido dar con la técnica que utiliza y que le ha hecho ser famoso. Él afirma que le costó romper los 6.000 huevos y conseguir la patente, por supuesto, que ya la tiene. Pero no solamente en España, sino también en 18 países, entre ellos en China, Estados Unidos y Australia. Y esto es una patente española. 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo es que estás tú por aquí ahora?
Bueno, pues tú imagínate, que me han dicho que venga y aquí me tienes.
Perfecto, ya estaba 6, ¿no?
Bueno, lo mismo me voy a menos cuarto.
Bueno, todo un detallazo. Oye, Bea, hay que contar un montón de cosas a los ponedores, ¿eh?
A esta hora vamos a esperar, como cada día, la llegada de Dani Trigo, que viene nada, en unos minutitos, y que siempre nos sorprende con las cosas que está preparando para hoy el programa de Herrera en COPE. Después vamos a hablar de un pescado, el panga. Pero no porque sepa bien o porque sea muy saludable, no, no. En esta ocasión vamos a hablar de este alimento por todo lo contrario, para advertir de que es muy nocivo porque, entre otras cosas, pulpo presenta altos niveles de arsénico, es decir, no es nada recomendable. Lo más preocupante de todo esto es que está incluido en muchos menús escolares. Bueno, pues sobre todo este tema hablaremos con el presidente de la Fundación Internacional de Dieta Mediterránea, el doctor Lluís Serra. Y ya antes de que Herrera reciba la del pulpo, vendrá a pasar un ratito con nosotros Alfonso García, que ya sabes que le encanta aparecer por aquí los martes. Nuestro experto en motor nos va a contar cosas interesantes. Por ejemplo, va a hacer un recordatorio sobre gasóleo profesional y también sobre las inspecciones técnicas que la DGT va a realizar con una ITV móvil.
Bueno, eso será a lo largo de esta nuestra segunda hora en Poniendo las Calles en COPE. Por cierto, en nuestra cuenta en Twitter somos ya 13.609. Gracias a José Manuel García, a Samuel y a Master Filosofía que nos acaban de seguir, y esto hace que sigamos subiendo. Cuando seamos los 15.000 en Twitter, realizaremos una paella en directo y nos encantará compartirla contigo. Una paella valenciana en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez. En cuanto al tiempo, pues daremos a lo mejor. Mar Gómez trabaja en eltiempo.es y nos va a informar del tiempo que nos espera. Mar Gómez, buenos días.
Muy buenos días. Esta semana van a ser noticia las temperaturas a partir de este martes, y al menos hasta el jueves vamos a vivir la primera ola de frío de este 2017. Este martes comienza esta situación. Las temperaturas mínimas pueden llegar hasta los 12 grados negativos en Pirineos, menos 10 en el sistema ibérico, menos 7 en Cantabria, menos 6 en el sistema central, y entre menos 4 y menos 6 en amplias zonas del centro y este peninsular, con heladas generalizadas. El viento también será importante, rachas de alrededor de 100 kilómetros por hora que van a hacer que la sensación térmica sea aún más de frío. Y es que durante esta semana nos esperan heladas generalizadas, mucho frío, incluso algunas nevadas, y sobre todo ese cambio drástico de temperaturas que lo vamos a notar especialmente en la jornada del miércoles.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. 5:10, las 4:10 en Canarias.
Los ponedores de calles Pulpo son nuestro orgullo, el orgullo del programa, y por eso nos gusta recordarlos siempre hasta ahora. Mira qué bien suenan los que ya han llamado.
Buenos días, Pulpo. Pues estoy vigilando.
¿Y qué tipo de vigilancia haces?
Estoy en una nave de verdura.
¿La de Curro?
Sí, sí.
Ah, pues también la he visto yo ayer, macho.
Pues aquí estoy. Es buena tierra para la verdura.
De hecho, dicen que en Villa del Prado es la huerta de Madrid, ¿no?
La huerta de Madrid, uh-huh. Sí.
Bueno, y querías comentar algo porque tenéis un año muy especial, ¿no?
Sí, en Villamanta, que es un pueblo pequeñito y nos han concedido un año jubilar, que se puede peregrinar. Empezamos el día 29, uh-huh, este mes, y todos los oyentes, claro, están invitados, y vosotros también.
Pues contento porque me has empezado la mañana, que llevo días escuchándote con Julio Iglesias y luego después con el Puma y esa orquestaza. Hombre, yo claro, soy un músico frustrado, y ahora me pones al que me acabas de poner.
A Serrat.
A Serrat, además con esos músicos. Sí. Yo es que disfruto. Yo es que soy un frustrado de la música y a mis 65 años estoy esperando jubilarme para dedicarme a ellos, ¿sabes?
Poniendo las calles.
Las 5:11, hora menos en Canarias. Los ponedores para nosotros sois muy importantes.
Muy importantes, y por eso nosotros os agradecemos que nos escuchéis con ese diploma oficial de ponedor de calles. Para conseguirlo solamente tienes que hacer una cosa: marcar el número de teléfono 950-6006. Ahí entras en directo con nosotros, nos cuentas cómo pones las calles y nosotros te enviamos el diploma. También puedes mandarnos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es, y estamos en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Time Urba, Emilio López Piñeiro, nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter @poniendocalles. Si me sigues, te voy a mencionar y te lo voy a agradecer en directo. Son las 5:12, hora menos en Canarias, y si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles, y juntos vamos a por el martes.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Were meant to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little.
Qué alegría saber que nos está siguiendo Alex Bravo. Alex Bravo es un ponedor, es estudiante de ingeniería informática y también es un ponedor de calles. Así que Alex nos acaba de seguir en Poniendo las Calles en nuestra cuenta en Twitter. Mil gracias. Al igual que Lucas Corrao, LDC. Gracias por elegirnos para comenzar el día en directo. Además, las 5:14, hora menos en Canarias. Nuestro saludo a la policía local de Santomera, que sabemos que estáis ahí, chicos. Un montón de veces vemos vuestros mensajes y os lo agradecemos, al igual que todos los vecinos de Santomera, preciosa localidad murciana.
Vicente Abel en Facebook, buenos días desde Santaella, Córdoba. 3 grados, pero en la máquina pues hay un poquito de calefacción. Sois la caña. David Witty nos dice, nuevamente los moteros de Málaga, MBT y los organizadores unidos por una nueva causa. Y aquí nos manda el cartel. Parece ser que el día 21 de enero, a partir de las 12, pues van a hacer como una especie de previa del carnaval, ¿no?, de 2017, en la caseta de Los Prados. Y todo lo que recauden ese día, Pulpo, uh-huh, pues por ejemplo, va a haber paella a 1 euro, racioncita de callos también a 1 euro, va a haber murgas, comparsas, grupos de baile. Bueno, todo lo que recauden va a ir a la lucha contra el cáncer infantil.
Qué bueno, qué
nos
bueno.
Lo ha mandado David Witty, se celebrará el 21 de enero. Nieves García, desde Ávila, dice, frío el que tienen que estar pasando los pobres refugiados, sin ninguna duda. Un abrazo caluroso para los que tienen que pasar el día y la noche al raso. Lupe de Zaragoza, chicos, sois un buen despertar. María de Murcia dice que desde que se rompió la cadera duerme fatal y que poniendo las calles, pues bueno, le ponen las pilas.
Ay, qué bien, muchísimas gracias.
Si es que estamos para eso.
Qué bien, qué bien. Mira, anoche estuve yo rezando y acordándome de la gente que duerme en la calle ahora mismo. O sea, tiene que ser terrible eso. Eso tiene que ser muy duro.
Es tremendo. Además que, fíjate, venían imágenes de Grecia. En Grecia no se recuerdan los inviernos así. Y les está azotando muy fuerte.
Pobre gente.
Y la verdad es que, bueno, nuestra solidaridad nos absoluta, unimos a ese saludo de absoluta. Nieves García. Uh-huh. Ángel nos comenta que hay mucho hielo en las carreteras, que los que van en ruta tengan muchísimo cuidado hoy, porque está muy peligroso. Y Luismi quiere que demos la enhorabuena a los servicios de limpieza de las carreteras de Huesca, porque con la que ha caído no han parado de trabajar a lo largo de toda la madrugada.
Qué gozada, muchísimas gracias. Marta Arronte es una ponedora muy guapa, por cierto, es trabajadora social del Hospital de Valdecilla en Santander, nos está escuchando y también ya nos sigue en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, al igual que Abel SM, que es técnico superior de sonido y está poniendo las calles con nosotros. Somos mucha gente, somos los responsables de activar el motor de España y de conseguir que seamos y sigamos siendo un gran país. 5:17, hora menos en Canarias, teléfono gratuito 900 50 60 06. ¿Será un ponedor o una ponedora lo que esté al otro lado? Buenos días. Hola.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Antonio.
Antonio, ¿dónde estás?
Oye, en Benicàssim, en Castellón.
Ah, buena.
Carlos, buena, ya hablemos un día, un verano, este verano, en Benicàssim, de festivales.
¿Ya hablemos una vez?
Hablemos una vez, sí, este verano, en agosto, el Festival del Rototón.
Ah, sí, sí, pero del agosto del año pasado, del 16.
Del 16, sí.
Es verdad. ¿Y cómo te llamabas? No me acuerdo de tu nombre.
Antonio. Sí, Antonio Vacas.
Pero te llamaban de otra manera. ¿Tony?
No, Antonio Vacas.
Ah, Antonio Vacas. Antonio, ¿y ahora qué haces despierto? 5:17 de la mañana.
Sí, llevamos desde las 2, hemos empezado las fiestas de San Antón.
Ah, claro, es verdad que es ahora. Bueno, ahora es época de hogueras también por allí, ¿no?
Sí, las hogueras. Tenemos todo el pueblo rodeado de hogueras, uh-huh, y hemos empezado a las 2 de la madrugada a limpiarlas.
Bueno, qué calorcito que se agradecerá, porque en Castellón por la noche suele pegar el fresquito, ¿eh?
Bueno, pues de momento aquí tenemos 14 grados, pero con mucho aire, con aire.
Bueno,
pero tenemos 14 aire, uh-huh, 14 graditos, que no se está mal, pero con aire.
¿Y el aire viene de Palma de Mallorca o el aire va hacia Palma de Mallorca? Porque nos decía Finca que estaba en Palma de Mallorca.
Va hacia el mar, hacia Palma de Mallorca, baja de arriba.
O sea que la consecuencia de que Palma de Mallorca tenga aire es porque se lo estáis enviando vosotros.
Bueno, a lo mejor.
Qué bueno. Sí. Oye, tenemos un debate. Sabes que cuando lleguemos aquí en este estudio a los 15.000 seguidores en @poniendocalles, vamos a hacer en directo una paella en este estudio. Vamos a traer todos los artilugios para hacerlo. En Castellón, allí en la zona de Benicàssim, ¿cómo se prepara la paella?
Vamos a ver, aquí es igual la típica paella de Valenciana. El conejo, el pollo, la costilla, pues todo el ingrediente, la carchofa, el garrafón.
El garrafón también lo ponéis, ¿no?
Muy bien, sí. Uh-huh. Y la bachoqueta blanca y la bachoca. Uh-huh. El sofrito, todo está en el secreto de la paella, está en el sofrito.
Sí, señor.
Sí, sobre todo el sofrito. Uh-huh. Que el sofrito que esté bien hecho es el secreto de la paella.
Uh-huh. Fíjate, Antonio.
Y controlando el fuego, depende también, controlar el fuego.
Claro, el problema es que, claro, habrá que traer aquí algo eléctrico y hacerlo con una paellera eléctrica, pues de, pues como un camping, ¿no? Y sí. Yo lo he hecho por ahí cuando he ido con amigos y queda muy bien. Tengo ganas de hacerla aquí, pero tenemos que llegar a los 15.000.
¿Quieres que llegue a 15.000? Pues bueno, pues te voy a decir una noticia.
¿Por qué? A ver, cuéntame.
El viernes día 20, aquí se hacen 1.500 paellas.
¿Qué dices?
Es el Día de las Paellas, el Día Internacional de las Paellas de Benicàssim.
Qué rico, por favor.
1.500 paellas.
Y sale toda la gente a comerla a la calle, ¿no?
Aquí, estás invitado si quieres.
Muchísimas gracias.
Estáis invitados.
Uh-huh. Qué gozada. A ver,
claro, vamos, esto es 35.000 personas dentro del pueblo.
Uh-huh. Mira, Benjamín Beltrán es un ponedor que nos acaba de poner un mensaje en Twitter. Pulpo, la paella valenciana, ¿cómo la cocinarás? Como se hace en Castellón, en Valencia o en Alicante, son parecidas pero no son iguales. Y tiene toda la razón, porque las preparáis de diferente manera.
Diferente. Sí, pero la llamamos valenciana igual. En Castellón nos consideramos valencianos.
Qué bien. Y españoles.
Y españoles, sobre todo español.
Di que
mucho
sí.
Español.
Qué bien. Antonio, sí. Me da mucha alegría escucharte, que lo sepas, ¿eh?
Muy bien. A mí también me encanta de hablar. A mí los escucho todas las mañanas. Uh-huh. Yo por las 4 o las 5 ya estoy por aquí y yo lo escucho.
Jolín, pues...
Y hoy, pues, hay un día festivo, aquí es festivo local. Luego empieza la profesión, hacen el encuentro y por la tarde vuelven y toda la semana de fiesta. O sea que ya sabes que estamos por aquí.
Qué bien, Antonio. Pues te mando un abrazote muy fuerte. Por cierto, ¿tú la camiseta interior te la pones debajo del calzoncillo?
Bueno, la camiseta interior depende del día del frío, que se hace mucho frío o no, depende.
Pero alguna vez sí que te la has metido por debajo del gallumbo, ¿no?
También, bajo alguno.
Ya. Tienes voz de... Antonio, que te hacemos el diploma y ya certificamos que eres un ponedor, ¿vale?
Muy bien, a vosotros.
Hasta luego, hermano. Hasta
adiós.
Luego. 5:21, hora menos en Canarias. Dani Trigo, buenos días. Vaya.
Buenos días, ¿eh?
Claro, esto es la radio en directo. Si fuese grabado, esta tos se elimina.
Yo no contaba con ello. Es que, pues mira, un valenciano, precisamente, Juan Andrés Ruber, que me está pegando el catarro que trae, hecho polvo.
Si acabas de soltarlo.
Y yo acabo de soltar uno. Pues nada, le tengo enfrente y...
O sea, ponte más para allá, por favor. Ponte más para allá, que yo estoy...
Está dándolo todo.
Que yo este año me estoy comportando.
Ay, bueno.
Dani Trigo, buenos
días. ¿Qué tal?
Días.
Buenos días.
A partir de las...
¿Cómo estáis?
A partir de... Es que... ¿Has visto cómo dice el buenos días? Buenos días.
Buenos días.
A partir de las 6, Herrera en COPE, y tú tienes ya las cositas
alegría.
Que vais a tratar, ¿eh?
Qué alegría, qué alegría hablar con vosotros, de verdad. Y a partir de las 6 de la mañana, alegría también con Carlos Herrera y con un programa en el que, lógicamente, vamos a tratar todos los asuntos de última hora, que son muchos. Tenemos muchos asuntos pendientes para este martes. Tenemos el foro de Davos, tenemos la conferencia de presidentes. Hay una noticia muy importante de esta noche, la estamos contando. A falta de confirmación oficial, la policía de Turquía habría detenido a este individuo que mató a 39 personas en Estambul el día de Nochevieja. Noticia importante, detención importante, desde luego. Todo ello lo trataremos con David Gistao, Alberto Artero y Yolanda Gómez en nuestra mesa de analistas. Pero también estamos pendientes de la inauguración mañana por parte de los Reyes de Fitur. Y más este año, que hemos batido todos los récords de turismo nacional e internacional. Hoy, por Herrera en COPE, va a pasar un importante empresario del sector para hablarnos de esta cita que tenemos a partir de mañana en Fitur, pero sobre todo de estos datos tan excelentes de turismo que estamos teniendo. Importante empresario del sector hoy en Herrera en COPE. Y también nos vamos a ir al teatro, nos vamos a ir con el director José Luis Gómez, que mañana estrena en el Teatro de la Abadía de Madrid, Celestina.
Ajá, perfecto, Dani. Pues son las 5:23 de la mañana, todo eso será a partir de las 6 con Herrera en COPE. Hoy es martes, es 10 de enero, Santos Nicanor, mártir, y Guillermo, obispo. Gracias por estar poniendo las calles en COPE con nosotros. Somos un programa que se realiza en directo, somos los únicos que la radio está en este momento en directo, y estamos aportando para que España siga creciendo.
Pulpo, es 17 de enero, digo para no liarnos así con 10 de enero.
¿Y por qué he dicho yo 10 de enero?
Si es que queremos retroceder en el tiempo.
10 de enero, pues nada, perdón, 17 de enero, es verdad, 17 de enero. Es martes, vamos a por ti, si me estás escuchando es que eres un ponedor o una ponedora de calles. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Mil gracias por estar con nosotros y hacer comunidad para levantar este país. Y ya sabéis, ponedores, en este programa pues somos de buen comer, pero ahora, sin embargo, no vamos a hablar de comida sana y comida rica, más bien de todo lo contrario. Quiero que hablemos del panga, un pescado que saber bien no sabe, y sano pues tampoco es. De hecho, fíjate, este pescado es casi como fumarse un cigarro, lleva hasta arsénico, y está además incluido en el menú de numerosos colegios. Eso es lo que más me preocupa, por eso he hecho madrugar al presidente de la Fundación Internacional de Dieta Mediterránea, que también es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas. Lluís Serra, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, y también un poco preocupado, Lluís, porque no sé, si yo me pongo a diseccionar un panga, ¿qué tipo de sustancias me puedo encontrar en ese cuerpo?
Bueno, el panga es un pescado de río.
Uh-huh.
Crece en Vietnam, sobre todo en el río Mekong,
uh-huh,
que la OMS lo ha clasificado como el río más contaminado del mundo.
Joder.
Allí hay como 2 millares de piscifactorías pequeñas,
uh-huh,
donde la gente cultiva el panga debajo de su casa, como antes se veía antiguamente en los pueblos,
sí,
que la gente tenía las vacas debajo del dormitorio para dar el calor del... Pues algo parecido.
Oh, sí, ¿no? sí.
Entonces los cultivan ellos mismos, les dan una especie de pasta a base de arroz y de a base de pescados podridos, y de ellos se alimentan estos pescados, ¿no? Entonces hay una serie de industrias que los recogen, los filetean, lo presentan solo en filetes, lo envasan, muy bonito, muy bien etiquetado, uh-huh, congelado para España, ¿no?
Uh-huh.
Se pasa congelado, pues bueno, desde que aproximadamente llegará al cabo de 2 o 3 meses a nuestros supermercados o a nuestros comedores escolares.
Joder.
Es un pescado muy muy fácil, no tiene espinas, no tiene sabor, casi tiene muy pocas proteínas y no tiene ácidos grasos omega 3 ni yodo, que es la gran riqueza del pescado. Es decir, que realmente, es decir, estoy comiendo pescado, pero bueno, es como si estuvieras comiendo
un corcho pan.
Sí, exacto, por decir, uh-huh, algo, ¿no? Pero no se puede ni comparar con el pan. Y realmente este es el tema grave, ¿no? Aparte de que luego en muchas muestras que se han recibido y se han analizado, pues hay restos de antibióticos, restos de trazas de arsénico, de otros metales, y claro, esto lo hace realmente un producto, yo no diría peligroso, pero muy poco recomendable, por lo menos para la dieta habitual de nuestros niños.
No, ¿y qué te crees que le estás dando a tu hijo? Algo que le nutre y que le aporta algo, y resulta que él no le estás aportando nada.
Nada, absolutamente nada. Aparte que lo estás educando mal en el sabor, porque, caramba, tenemos los mejores pescados, las mejores flotas del mundo salen de nuestra península, de nuestras,
exacto,
islas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces traer a este pescado de allí, cuando nosotros estamos enviando lo mejor, los mejores atunes para Asia.
Para ellos.
Y de Asia nos traemos lo peor, que es como si fuera una rata de río, ¿no?
Es impresionante. Yo el dato que tengo aquí, Lluís, es que en España pues consumimos 50.000 toneladas de este pescado. ¿Qué razones? ¿El precio, la facilidad, la comodidad, el engaño?
Es el pescado de la crisis. Tristemente, es uno de los lados negativos que nos ha, otro de los lados negativos que nos ha dejado esta crisis económica, ¿no?
Uh-huh.
Es que la gente ha empobrecido un poco su dieta. Ha mantenido el pescado, pero claro, qué diferencia tomar una merluza,
hombre,
o muchos otros pescados, ¿eh? Porque no es solo merluza, a tomar esto, ¿no?
Uh-huh. Yo me pregunto que cuando se confecciona en un colegio el menú que van a comer todos los chavales, eso lo tiene que hacer gente que son nutricionistas y que tienen que estar moralmente obligados a conocer lo que está pasando con el panga. ¿Aún así lo están haciendo, es porque realmente no tienen ni idea?
Realmente está cambiando, y realmente esto ha creado una alarma a todos los niveles, que la gente está empezando a modificar esto. Lo que pasa es que también están las compras muchas veces hechas, los pedidos, hay unos presupuestos demasiado ajustados. Es decir, vamos a ver, uno puede ahorrar en muchas cosas. Puede ahorrar en camisetas, puede ahorrar en no utilizar tanto el coche, puede ahorrar en muchas cosas, pero en comida ahorrar te sale muy caro.
Sí.
Ahorrar te sale muy caro. O sea, no se puede ahorrar en comida, ¿eh? Y por tanto, tenemos que dar un poco más de valor a este tipo de cosas. Y el presupuesto, pues si con 3 euros no llega, pues no se puede hacer con 3 euros. Se tiene que hacer con 3,5. Yo qué sé, ¿no? Esto, uh-huh, hay que analizarlo profundamente, ¿no?
¿El ministerio sabe algo de esto?
Sí, por supuesto que saben, porque, bueno, de alguna forma, tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Sanidad y, por supuesto, Educación, están al tanto. Lo que pasa es que, claro, como los productos están muy bien envasados, llevan un control veterinario de allí, pues aquí pues prácticamente no se hace ninguna inspección, asumiendo que los productos están bien. Pero, claro, analizando tampoco garantizamos nada. Lo que hay que ir allí es inspeccionar todo aquello y ver que las buenas prácticas que nos exigen o que exigen a la gente para producir, por ejemplo, truchas de río aquí, sean las mismas, claro, que para producir pan allí. Pero, claro, claro, no podemos estar midiendo con distintos raseros a estos países, ¿no?
Estamos hablando en Poniendo las Calles con Lluís Serra, presidente de la Fundación Internacional de Dieta Mediterránea, y parece que no eres, Lluís, el único que está luchando ahora que parece que este pescado está muy metido en las escuelas y que hay mucha gente que lo que queremos es sacarlo. El Heraldo de Aragón nos ha dado a conocer la noticia de unos padres aragoneses que exigen que se retire el panga de los menús escolares porque al parecer este pescado apenas se enfrenta a controles sanitarios. Entonces, Lluís, yo te pregunto si este pescado se somete a menos controles que al resto de pescados extranjeros.
Bueno, la verdad es que España es un país productor de pescado, sobre todo, ¿no? Y en cualquier caso, digamos, exporta mucho pescado, importa este tipo de pescado, pero excepto el salmón y el panga, pues somos países muy productores, ¿no? Uh-huh. Y realmente los controles, por ejemplo, comparado con el salmón, son mucho más rigurosos.
Me imagino.
Más rigurosos, además que, bueno, el salmón viene de Noruega o viene de Chile, que son países que vigilan mucho más los aspectos, o sea, de tipo sanitario e incluso pues de todos los aspectos, ¿no? Pero es que yo incluso, aparte del tema sanitario, que desde luego es muy grave porque la salud es muy importante, perdemos los beneficios del pescado, tenemos, claro, riesgos sanitarios, pero también es la propia cultura o, digamos, es un tema cultural. En la dieta mediterránea, en el mar Mediterráneo, no podemos poner el panga. Es que, claro, es que es de cajón, es decir, es como si yo estuviera poniendo, pues no sé, un
CD para comer o un posavasos.
Sí, no entra en el catálogo de la dieta mediterránea, es imposible.
Bueno, pues desde luego yo lo que voy a hacer después de conocer lo que acabamos de hablar, Lluís, es mandar un email al colegio de mi hija y pedirles explicaciones. Lo primero, conocer si en el menú de mi hija le ponen panga. Si lo ponen, ¿por qué? Y sobre todo, dar a conocer el problema que tiene este pescado.
Exacto, y cuando pongan en el menú, cuando ponen merluza, pues se ponen merluza, pero en cambio a veces ponen pescado empanado y ya está.
Claro.
Entonces, ¿qué tiene que ir preguntando al padre a ver qué pescado es aquel? No, si ponen panga hay que decirlo,
claro,
informar,
sí,
a los padres.
Qué bien,
no, solo, colegios y guarderías, también en los hospitales, que también, hombre...
De verdad.
A nuestros enfermos también habría que darles un buen pescadito, digo yo, ¿no?
Y digo yo que hasta cuidarles y mimarles más todavía.
Sí,
digo yo.
Es importante, sí.
Lluís, te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora también eres un ponedor de calles, porque has aportado un montón de luz a estas dudas que teníamos. Mil gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Hasta
ahí.
Luego, Lluís, que tengas gran día.
Hasta luego.
Seguimos en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que soy...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
Las 5:33, hora menos en Canarias, en Poniendo las Calles, ya sabes que suena música que pedís vosotros, los ponedores, los oyentes, y música también que me traigo yo mismo, la que tengo en casa, y además siempre procuro abarcar todos los estilos pensando en todas las edades. Y por eso cada semana pues tiene un protagonista. Hemos tenido semanas dedicadas a Joaquín Sabina, por ejemplo, o una semana dedicada al pop español, una semana dedicada a Julio Iglesias o a Rod Stewart. Y fíjate, esta semana, a petición de un montonazo de comentarios que nos habéis dejado en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, pues nos habéis pedido que dediquemos las canciones que escuchábamos de nuestros padres o hermanos en casa, en el coche, en la cocina, cuando éramos pues más jovencitos, más pequeños. Sin duda son canciones añejas que han madurado muy bien con el paso del tiempo y que además son muy solicitadas por los ponedores.
Y si nos escuchas ahora es porque eres un ponedor.
Estilos y canciones que al escucharlos te van a situar en un momento concreto de tu vida. La de hoy además nos la pide
Paloma Pérez Iniesta, que es ponedora de Almansa en Albacete, y que nos pide Mis manos en tu cintura de Adamo, porque es la canción que siempre cantaba su madre mientras ella preparaba las oposiciones a fiscal.
¿Qué es lo que quieres que mañana suene? ¿Quieres que suene tu canción favorita? Bueno, pues escríbenos a poniendolascalles@cope.es y cuéntanos la historia de por qué pides esa canción. Estamos en Twitter, @poniendocalles. Síguenos. Buenos días, España.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que en mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué, y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final.
Qué canción más bonita, ¿verdad que sí? ¿Te recuerda a papá o a mamá o a tus hermanos? Bueno, pues son canciones que nos van pidiendo los ponedores y que nos lo cuentan a través de las redes sociales o en nuestra cuenta de correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Quiero dar las gracias a María Abril, es una ponedora que nos está siguiendo en Twitter, @poniendocalles, y ya, pues mira, va haciendo que seamos 13.623 los ponedores en nuestra cuenta en Twitter. Cuando lleguemos a los 15.000, haremos una paella en directo en este estudio, estudio Encarna Sánchez.
Mira, Alex en Facebook dice: buenos días, ponedores, yo hoy despierto por mal de amores. Siempre ellas, nos dice. Si es que hay veces que damos mucha guerra, ¿eh?
Sí, a veces se va un poquito la olla.
Secar Rial, te sigo desde Vigo desde que inicié tu programa. Te felicito, de verdad, Pulpo. Manuel Casasola, la falta de sueño me trajo vuestro programa. Ahora no me duermo hasta que acaba. Brindo por vosotros con un culetín de sidra desde Oviedo. Mira, bueno, a las 5:37 de la mañana con el culetín de sidra. Con, claro, la sidra, claro, manzana, siempre a buen momento, ¿no?
Manzana, una sidita entra fenomenal en cualquier momento.
Pero es que a un culín de sidra le sigue otro.
Pues la botella tiene que caer. Ya cuando abres la botella, tiene que caer entera.
Se pone mal así, ¿no? Bueno,
qué maravilla.
Ofelia, buen día. Estupendo programa, con buen ritmo, te engancha. Saludos desde Murcia. Y Jesús Mayor nos dice: buenos días, Pulpo, yo también quiero ser ponedor de calles oficial. Escucho tu programa desde que ibais por el ponedor 1500 y pico en Twitter.
Jolín.
Así que ya ves, trabajo en seguridad nocturna en una fábrica, pero nunca pasa nada, y mucho mejor. Ah, quiero decirte que cuando yo tenía 20 años también me llamaban Pulpo, y en mi caso era porque me gustaba tocar mucho a las chicas, vamos, que tenía la mano larga con los tentáculos. Dice, pero ahora ya me los han cortado,
claro,
los tentáculos.
Claro, claro. Es lo que tiene. Son las 5:38 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Álvaro Martínez, gracias a Poniendo Calles por amenizarme las no pocas noches de insomnio. Pedro Antonio Jiménez, buenos días, Pulpo, muy buen trabajo por la alimentación de nuestros hijos, muchas gracias. Y Félix Lázaro hace una reflexión en Twitter y tiene toda la razón del mundo. Dice, Pulpo, el panga es una guarrería, lo sabemos, pero con una pensión de 600 euros como tiene mi madre, ¿cómo va a comprar la merluza del Cantábrico? Pues Félix, claro, tienes toda la razón. 5:38, hora menos en Canarias. Si me sigues en Twitter, te menciono ahora en directo. Yeah. I'm in the Somos el primer despertador de la radio, nos llamamos Poniendo las Calles y enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Pero antes nos toca hablar de motor con Motorman, nuestro experto en motor, que se llama Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Además que hay que empezar con un recordatorio muy importante para los que son transportistas sobre el gasóleo, pero en este caso no el A, sino el B o el profesional.
El profesional, en este caso, los que están dados de alta en el censo, los que se benefician de ese gasóleo profesional están obligados a declarar ante la agencia tributaria los kilómetros anuales antes del próximo 31 de marzo. La agencia tributaria, perdón, a través de este sistema devuelve 0,1 céntimo por litro de carburante consumido y hasta 4,9 céntimos por litro, que corresponde a la suma del tramo estatal del impuesto sobre los carburantes más el recargo autonómico que aplican la mayor parte de las comunidades autónomas. Por cierto, decir que este año 2017, Castilla y León, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra no aplicarán ese recargo sobre el carburante.
Bueno, viene muy bien en un momento en el que yo lo que veo es que en todas las gasolineras todos los días el diésel va subiendo poco a poco.
Sí, por desgracia no para de subir. En las últimas 7 semanas el coste del gasóleo ha subido un 9,2%. Y lo peor, su precio actual es casi un 19% más caro que hace un año. Qué raro, y yo no lo entiendo.
Qué raro.
Y eso que el precio del barril de petróleo, el de referencia, el de Brent, no ha superado los $60. Joder. Está ahí, incluso después de esa conferencia y acuerdo para el tema de los países productores. El precio del litro de gasóleo está de media en 1,140 céntimos de euro.
Alucinante. Bueno, estamos tocando el tema del combustible, el tema del gasóleo que no para de subir, pero es que atención conductores, atención ponedores, que ahora mismo tenéis un volante entre las manos o tenéis el coche ahora mismo en el garaje, porque resulta que la Dirección General de Tráfico, según tengo entendido, Alfonso, va a realizar inspecciones técnicas a camiones y furgonetas con una ITV móvil que va a estar dando vueltas por las carreteras.
Exactamente, así es, ya ha comenzado a realizar inspecciones técnicas en carretera, como bien decías. Hay vehículos destinados al transporte de personas con más de 9 plazas, incluido conductor, autobuses, camiones y furgonetas. La campaña de la DGT se va a prolongar durante este primer trimestre del año. Y este servicio de inspección se realiza a través de, como bien decías, una unidad móvil de ITV que se va a desplazar por las carreteras de las provincias de Andalucía Oriental.
¡Anda!
Posteriormente, y a lo largo del resto del año, irá moviéndose por el resto de las carreteras y de las autonomías. Recordemos que la Ley de Seguridad Vial sobre deficiencias en mantenimiento de vehículos puede ser considerado infracciones graves, 200 euros, y muy graves, hasta 500
claro.
euros.
Bueno, el tema de la ITV es algo de seguridad, que nos rasca el bolsillo y nos sienta un sí. poquito mal, pero en definitiva es bueno para el coche.
Es importante por el tema de seguridad y obviamente está claro que lo de menos sería, entre comillas, las multas, pero ahí están, que tampoco son poco, ¿eh?
Digo yo. Quiero dar la bienvenida a nuestro programa, a nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, a David, a Sergio, a Iván Martínez y a Lucía, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter. Atención, porque vamos a hablar ahora de las tarifas de autopista de peaje. Me tienes que contar una cosa buena y una cosa mala. Empieza con la mala para quedarme con buen sabor de boca positivo.
Mejor la mala. La autopista, por ejemplo, Santiago Alto de Santo Domingo, sube un 0,09%, muy poquito. Pero bueno. Autopista Alicante-Cartagena, un 0,59%.
Esta carretera está muy bien.
Sí, y curiosamente las radiales R3, R5 y R4 en la Comunidad de Madrid suben, qué raro también.
¿Suben?
1,53%. Eso es un pico ya, incluso por encima del IPC.
Madre
pero bueno,
ese
sería el motivo, pues que
no va nadie.
Que ese es el problema.
Que va poca gente y los que pasan, pues que paguemos.
Cada año se revisan y se corrigen los precios al alza o a la baja en base al tráfico y al coeficiente de variación de años anteriores. Uh-huh. La buena noticia, que desde el pasado 1 de enero las autopistas de peaje reducen en general sus precios un 0,41%, salvo las excepciones que he hecho. Ese tanto por ciento que he dicho, de media, un 0,41. Entre ellas estarían, por ejemplo, la P1 o la P7, pero también es una cifra muy muy pequeñita. Sí, bueno, es verdad que a lo largo del año, centimito a centimito,
le van sacando y por cada usuario, imagínate.
La pela es la pela.
La pela es la pela. Ahí. Oye, Alfonso, ¿tenemos novedad en cuanto a camiones esta semana?
Sí, hay novedad. El DAF XF 460 low deck, de piso bajo, para entendernos en castellano. Está ideado para un gran volumen de carga, cuenta con hasta 3 metros de altura libre en toda la plataforma, con la quinta rueda a 91 centímetros del asfalto, neumáticos de perfil bajo exclusivos, cabina de grandes dimensiones, suspensión neumática en los 4 puntos de la cabina y con, en el salpicadero, con la posibilidad de poder subirla 10 centímetros de altura cuando llegamos al punto donde hay algún tipo de resalto o algún tipo de bache que pudiera perjudicar. Utiliza este DAF XF460, el low deck, el motor Packard, el MX-13, que cumple las últimas normas de emisiones, Euro 6, con dos sistemas, tanto de recirculación de gases como es la inyección AdBlue, y para garantizar obviamente esos niveles de emisión y también que el consumo sea más bajo.
Alfonso García, nuestro ponedor experto en poner las calles, en temas de motor, en educación vial, él controla de todo, de novedades y de clásicos y sobre todo de las cosas que se van cociendo en el mundo del motor. Alfonso García, muchas gracias.
A ti me voy a poner las carreteras y el intermitente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En 15 minutos comienza Carlos Herrera en COPE, pero en Poniendo las calles tenemos la suerte de contar ya con él para que reciba la del pulpo. Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Voy...
Oye, yo te voy a decir una cosa. En Madrid, en Las Rozas, ha caído una nevada esta noche increíble, ¿eh?
Ah, no me digas, sí. Sí, pues, y... en Sevilla, aquí en Sevilla, no.
Ya, pero...
Aunque que aquí en Sevilla estaba muy bien, ¿eh?
Pero he recibido mensajes de ponedores sevillanos que hacía fresquito, pero efectivamente no como el frío que estamos teniendo en Madrid.
No, mira, yo ayer me di una vuelta larga, 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 de esas de 2 horas, y me pongo a caminar por la tarde. No. Y pues me fui desde el Arenal hasta el Cerro del Águila y volver, uh-huh. ¿no? Y la verdad es que iba yo con una camiseta negra y encima un jasquincito. Y ya está.
¿Y ya está?
Y ya está. Bueno, hombre, iba rápido, caminaba rápido.
Bueno, claro, vas ahí sudando un poquito y claro.
Eso es.
Vas entrando en calor. Bueno, pues nosotros vamos a viajar en el tiempo un poquito con las canciones. Fíjate, es que ya han pasado un montón de años. Ni más ni menos que 30 años cuando esta canción llegaba al número 1 en el Billboard americano. Me encanta, me trae muy buenos recuerdos. Ahora mismo estaba yo abrazando a una chica en la discoteca Inn en Madrid, que se llamaba María, vivía en Mirasierra. Y con esta canción
hubo
acercamiento. Se casó, tiene 2 criaturas, yo tengo también una criatura, pero que esta canción siempre me recordará a ese momento y va pegado a esta canción. Es muy bonito. From so far across the floor now, baby, that's nothing new. I've watched you so many times before now, baby. I see that look in your eyes, and what it's telling me, and you.
¿Y qué le estabas diciendo en la orejita cuando sonaba esto?
Pues no sé si le estaba contando cómo estaba el IBEX 35, pero sobre todo lo bien que lo podíamos pasar si luego nos íbamos a tomar unos churros con chocolate, que era lo que se hacía en aquella zona, en el barrio de Moncloa, donde estábamos todos los universitarios.
Sí, señor.
Era una gran canción que era esto, lo que te estoy contando sería el año 93-94 aproximadamente. Esta canción llegaba al número 1 en el 87. Es un artista americano, Gregory Abbott, es un chaval negro, productor, cantante, compositor. Y esta canción pues se convirtió en número 1 y también recibió el premio Soul Train Music Awards. Y es una canción que es el soul típico americano de sonido finales de los 80 y que nos trae buen rollito a esta hora en COPE.
Uh-huh.
Mira, otra canción que hoy es un día histórico para él. En concreto, era ayer, pero no nos daba tiempo. Me encanta Peter Frampton. 41 años tiene esta canción. Me parece increíble.
41 años ya.
41, Carlos.
Barbaridad, macho.
Es que, ¿cómo? Qué barbaridad. Las canciones nos sirven para darnos cuenta del tiempo que va pasando, ¿eh?
De verdad, es impresionante, 41 años, es que es la vida de una persona mayor.
Por supuesto. ¿Dónde estabas tú cuando salió esta canción?
Mira, yo me acuerdo en el coche con dos amigos míos, mi amigo Pedro y mi amigo Juanjo, dos hermanos.
Qué bueno.
Y sonaba esto y yo dije, qué barbaridad, qué temazo. Y estos dos dijeron, ¿pero qué dices? Es tontería. ¿Qué tontería? Pero habéis escuchado qué temazo. Concretamente era Show Me The Way, ¿eh? No era el Baby I Love Your Way. Uh-huh. Era la otra canción, la otra. Del Frampton Comes Alive.
Sí.
Que es el discazo.
El mejor que tiene. Sabes que hubo una publicación con motivo del 25 aniversario en el 2001, pero esta es la original. Estamos escuchando del disco original de la época. ¿Quién te iba a decir a ti, Herrera, que 41 años después ibas a volver a escuchar esta canción en un programa de radio, en la cadena COPE, habiendo vivido ya un montón de experiencias?
Para que tú veas.
La de vueltas que da la vida, ¿eh?
Para que tú veas.
Increíble. Jopetas. Me encanta lo de jopetas, ¿eh?
Sí.
Suena a petacetas.
Sí.
Es como así como infantil, ¿verdad?
Es como inocente.
Sí, no hacemos daño a nadie, Herrera.
No, no. Pues como voto a bríos, ¿no?
Claro. Esta tarde no hagan muchos planes, que nos vamos de cumpleaños, Herrera.
¿Ah, sí?
61 años cumple ya el amigo Paul Young. Increíble. Nacía en Reino Unido. ¿Sabes qué? Comenzó formando parte de una banda que pasó a ni chicha ni limonada, los Cat Cool Cats. Pero yo creo que este Paul Young tendrá un temazo que será siempre su temazo y que será una elegancia absoluta. Una canción que yo creo que ha marcado también un hecho, un antes y un después en la música. Y es una canción elegante donde las haya. Este Every Time You Go Away.
Pues lo es.
Cuenta un ponedor que se llama Ricardo y nos está escuchando desde Valencia. Dice, posiblemente son los mejores 30 minutos de radio que escucho todos los días. Herrera y el Pulpo disfrutando de música.
Vamos.
Qué gozada, que nos digan. Vamos, esto, Herrera. Me encanta.
Maravilla, maravilla.
Triunfó con esta canción, que originalmente no es de él, que es de Holland on AIDS. También triunfó con el Don't Dream It's Over, que la canción original es de los Crowded House. Y es un tío que triunfó. Este es como Diango, con su voz rasgada hizo mucho ruido en la música y al final, mira, sigue viviendo de ella y haciendo sus conciertos, que eso también nos gusta. Y también hoy tenemos un cumpleaños de alguien que, en concreto, fue ayer el cumpleaños de Sade. Esta mujer es muy elegante, Herrera, tiene cancionazas espectaculares.
A mí me vuelve loco Sade.
Sade está muy bien y se la ve mucho de compras por Madrid, vive entre Ibiza y Madrid y es una tía muy buena. 58 años. ¡Qué guapa es esta mujer! Me parece espectacular.
La clase, ¿verdad?
¡Oh, qué bueno!
Sí. La clase es espectacular, espectacular.
Imagino que Sade la tienes en el iPod, ¿no?
Hombre, claro. Y además esta pieza también, ¿eh?
Esta también, sí. También. Es mi favorita de Sade. Nació en Nigeria, nació el 16 de enero del 59, ha cumplido 58 años ya. Dice que es una apasionada de Nina Simone, de Ray Charles, de Billie Holiday, de Aretha Franklin, de Aldrin, en fin, también de voces muy personales de la música, y ella ha sabido sacarle un poquito de todos ellos para completar una artistaza que se ha hecho con en base a ellos. Me parece una artista muy buena, Herrera, muy buena. Bueno, Sony 55, Herrera, te paso el testigo. Ahí España entera está loca por escucharte porque las calles ya están puestas.
Ya, yeah, pues nada, tampoco te vas a quedar, por lo cual ya ni te digo nada.
No, no hace falta que digas nada, pues ya sabes todo lo que hay.
Bueno, claro. Mira, podríamos poner un disco de Sade enterito.
Sí.
A las 6 de la mañana y dejarnos. Y oye, ya tranquilitos, y qué bien, y qué gusto estamos aquí.
Y sin molestar a nadie, la verdad que sí. Herrera, un abrazo.
Ea, me voy alegrando.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.